Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando que Fausto Canel, el cineasta cubano, va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para hablarnos de un festival de cine que ha estado celebrándose durante todos estos días en una de las ciudades más bellas del mundo. Una ciudad sitiada, una ciudad penetrada, acariciada por el agua. El director del evento de este festival ha hecho unas declaraciones que, si no me equivoco, merecen que un cineasta y un crítico de cine como Fausto las sopese. Visitar esa ciudad, amigos, esa ciudad a la que me refiero, aunque solo sea imaginariamente, vale siempre la pena. Esté o no esté celebrándose ese festival de cine. Pero eso va a ser en la segunda parte del programa. En la primera, yo quiero invitarlos, como de costumbre, a sonreír y a pensar. Más que a pensar hoy, a sonreír. Y ya verán por qué lo digo. El cubano promedio oye decir la palabra poesía y se espanta. Se espanta. ¡Qué paquete la poesía! Y se espanta porque nadie, señoras y señores, le ha dicho que su lenguaje, el lenguaje suyo de todos los días, es un catálogo de expresiones que utilizan recursos muy similares a los que utiliza la poesía. El cubano promedio cree que la poesía es un paquete. Es una guanajada. Es un hueso duro de roer. Y no se da cuenta de que todas esas frases son metáforas. Son formas distintas de aludir a la realidad. Paquete, guanajada, hueso. El cubano utiliza esas palabras para no decir que la poesía es una pérdida de tiempo, una tontería, un dolor de cabeza. Pero es que incluso esta frase, dolor de cabeza, es una metáfora. Porque no hay aspirina que ayude a comprender, a descifrar un poema. Si un poema es un dolor de cabeza, una aspirina no va a aliviar ese dolor. No se dejen engañar. No se dejen engañar, ni siquiera por ustedes mismos, a ustedes. Lamento decirlo, les encanta la poesía. Pero no lo saben, no lo saben, sino por qué preferimos decir que fulano cantó el manicero, por ejemplo, a decir que fulano se murió. ¿Por qué preferimos decir que Sutano tiene guayabitos en la azotea a decir que está loco? ¿Por qué? Aunque no lo sepamos, somos adictos a la poesía, a una forma muy particular de poesía, la poesía del pueblo, la poesía de los dicharachos, la poesía, señoras y señores, del lenguaje popular. Y nada mejor para demostrar esa relación del pueblo cubano con la poesía, esa estrecha relación, que estudiar su relación con las cosas. Porque el pueblo cubano no solo tiene la capacidad de verse reflejado a sí mismo, y de ver reflejados a sus compatriotas en los animales, sino en las cosas. Fulano es un bicho, sí, pero baila como un trompo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso demuestra, señoras y señores, además de una gran capacidad de observación, un talento muy similar al que exige la poesía. Si algo caracteriza al poeta es su talento para asociar cosas irreconciliables y demostrarnos, por ejemplo, que una boca puede estar llena de perlas, no de dientes, de perlas, y ser atractiva. Y que el cielo de Cuba, no solo está encima de la isla, sino en los ojos de una persona, en los ojos de la persona que ese poeta ama. Recuerden la canción de Ernesto Lecuona, Tus ojos azules, ¿verdad? Que comienza diciendo, el azul encantador de mi cielo tropical, a tus ojos soñadores ha brindado su color de serenidad. ¿Qué le dice un cubano a otro, amigos, para que se tranquilice, para que controle su excitación? El cubano le dice, no te agites que te fermentas. Como si el otro cubano fuera un barril de, no sé, de vino o de cerveza. Y no cabe duda de que el cubano que habla siempre del mismo tema, que insiste en el mismo asunto, tiene para nosotros, sus compatriotas, algo de fonógrafo o de vitrola. Por eso le decimos, oye, cambia el disco. Es más, ¿qué es un cubano que habla siempre de lo mismo? Un cubano que habla siempre de lo mismo es un disco rayado. Y es que los cubanos tenemos complejo de máquinas. Sí, de máquinas. Por ejemplo, si alguien trata de instigarnos a hacer algo que no queremos hacer, ¿qué le decimos? No me des cuerda. No me des cuerda. O peor, no me des crank. ¿Qué dice el cubano, señoras y señores, cuando ve a una mujer hermosa, a una mujer con un cuerpo lleno de redondeces, lleno de curvas? ¿Qué dice? El cubano dice, tremendo carro, tremendo carro. El cubano recurre a la poesía.
Entre la gente disfrutabas del ambiente y de la revolución, y como una computadora tu figura seductora se movía con la canción. Yo te miraba de una esquina mientras daba una propina por un vodka con limón. Tu egocentrista me llevaste hacia la pista como bala de cañón. Tu cuerpo es una máquina que mira como máquina, que gira como máquina al ritmo de la música. Tu cuerpo es una máquina que gira como máquina, que mira como máquina al ritmo de la música.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Tu cuerpo es una máquina, o mejor dicho, máquina, que así se llama esta canción. Si un pueblo cubano no debería tenerle miedo a la poesía, si un pueblo no debería despreciar la poesía, señoras y señores, ese pueblo es el cubano. Porque nada nos divierte más que oír a alguien decir las cosas de una manera distinta, de una manera sorprendente, de una manera creadora. El cubano no lo sabe. Pero se pasa la vida buscando parecidos entre las cosas menos parecidas del mundo. ¿Por qué? Porque el poeta que lleva en sí el pueblo cubano, que lleva en sí, lo tienta a establecer comparaciones tan disparatadas como esencialmente lógicas. Al cubano que se equivoca, se le cruzan los cables. Al cubano que fantasea demasiado, le falta un tornillo, ¿verdad? Al cubano que fue perjudicado por alguna situación, le partieron el eje. Y el cubano que está loco de remate, se fundió. Además, no podemos olvidar que los cubanos que pierden la razón se convierten en edificios, sí. En edificios, por eso decimos, como observé anteriormente, que tienen guayabitos en la azotea. En el cubano agresivo, amigos que me escuchan, uno ve siempre un cuchillo. Por eso decimos que está que corta. Y muchos han visto en sus propias abuelas, la posibilidad de convertirse en vehículos. Por eso dicen, si mi abuela tuviera ruedas, fuera bicicleta, ¿no? O fuera carretilla, o fuera carretón. Pero a veces, amigos, y esto es todavía más interesante, a veces nos convertimos en órganos de nuestro propio sistema cardiovascular, de nuestro propio aparato digestivo o respiratorio, o de nuestro propio sistema renal. Sí, ¿qué es para nosotros una persona malhumorada, grosera? Es un hígado, es un hígado. Y hay camareras que sin conocerlo a uno, sin conocerlo a uno, le dicen, corazón, ¿qué vas a pedir hoy? Como si uno más que un ser humano completo fuera solo eso. Fuera un músculo suelto, un órgano que late y bombea sangre. Y es que a veces no somos más que eso.
Va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé. Corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Señoras y señores, es Alejandro Sanz interpretando su canción Corazón Partido. Antes de continuar con el programa de hoy, yo quiero hacer varias cosas. En primer lugar, enviarles un saludo muy afectuoso a la pasionaria, al doctor iluminado y al poeta. Tres oyentes que nos escuchan en la isla y de quienes no tenemos noticia. De quienes no tenemos noticia hace algún tiempo. Si nos están escuchando, queremos que sepan que no los olvidamos. Los tenemos presentes con mucha, mucha, mucha frecuencia. Y quiero también, como siempre, agradecerles a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, su colaboración diaria. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles también que pueden llamarnos por teléfono al número 305-639-4270. 305-639-4270. Que deben asomarse para que vean algunas cosas curiosas a nuestra página de Facebook. Esa página es Entre Nosotros, guión Martí. Y que pueden comunicarse conmigo directamente. De hecho, Patricia y yo acabamos de leer algunas de sus cartas, amigos. Pueden comunicarse con nosotros a través de la dirección entrenosotrosmartí@gmail.com. Entrenosotrosmartí@gmail.com. Es sumamente revelador, señoras y señores, escuchar a otros cubanos hablar. Escuchar a otros cubanos hablar y escucharnos hablar incluso a nosotros mismos. Pero escucharnos atentamente, porque estas expresiones a las que yo he querido dedicar la primera parte del programa de hoy, estas expresiones revelan una gran inventiva. Revelan un talento innato en el pueblo cubano para ver esto en aquello y aquello en lo otro y lo otro en lo demás allá. Revelan lo que revelan los poetas, ¿verdad? Una facultad asombrosa para tender puentes entre las realidades más diversas. ¿Qué es para el cubano, por ejemplo, una persona antipática? Una persona antipática es para nosotros un bofe. ¡Un bofe! El diccionario dice que un bofe es un pulmón, amigos. Un pulmón, sobre todo el pulmón de los animales que se sacrifican para el consumo de su carne. Por eso echar el bofe o soltar el bofe es esforzarse, es trabajar excesivamente como un animal. ¿Se imaginan ustedes a una persona con aspecto de bofe? La niña que se las da de mujer nos parece siempre una vejiga. ¡Una vejiga! Pobrecita. ¿Han visto ustedes el aspecto de una vejiga real? ¿Y qué me dicen? ¿Qué me dicen de aquello de tirar a mondongo a alguien? El mondongo son los intestinos del cerdo, amigos. Los intestinos del lechón. ¿Cómo es posible que alguien permita que lo tiren a mondongo? El cubano torpe, el cubano necio o el cubano mal educado deja de ser una persona para convertirse en un tubérculo. ¿Y qué es un tubérculo? Bueno, eso que los cubanos llamamos una vianda, un fruto que crece bajo la tierra, ¿no? Un cubano torpe es un tronco de yuca. ¿Es un tronco de yuca o es un ñame con corbata? ¡Qué imagen tan tremenda esa! Un ñame con corbata. En varias ocasiones yo he estado tentado a comprar un ñame, un buen ñame, ponerle una corbata y ver a quién se parece. Y ver a quién se parece. Y una mujer bella, pero aburrida, ¿qué es? Bueno, una papa sin sal. Una papa sin sal. Pero a veces, cosa curiosísima también, vemos en el mismo compatriota nuestro a una criatura capaz de reunir características vegetales y animales al mismo tiempo. Cosa increíble. Por ejemplo, decimos, ese es un melón con patas. ¿Un melón con patas? ¿Quién ha visto un melón con patas? No hay nada más parecido a una madera vieja, amigos que me escuchan, que un cubano con mala suerte. Que un cubano al que le va mal en la vida. ¿Qué decimos nosotros de ese cubano? Le cayó carcoma. Le cayó carcoma. Y el cubano que está deprimido, que está desalentado, que está mal, está hecho tierra. Hecho tierra. ¿No es tremenda esa idea, esa imagen de una persona viva que ya está hecha tierra? No que está hecha de tierra, no, no, que está hecha tierra. Es decir, que ya fue en vida pulverizada.
Ojalá nunca lloviera. Seque el mar, y ojalá que se secara el arroyo, el manantial. Ojalá nunca lloviera, y ojalá se seque el mar, y ojalá que se secara el arroyo, el manantial.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo fango. Ay, ay, que suma el mango, que una gota de agua me vuelva fango.
Señoras y señores, son los Guaracheros de Oriente, interpretando Estoy Hecho Tierra, de Ñico Saquito. Ya ven ustedes cuán estrechas son las relaciones del pueblo cubano con las cosas. Esas cosas en las que el pueblo cubano se ve reflejado y ve reflejado a otros. Y ya ven ustedes cuánta poesía hay en nuestra forma de hablar. Yo espero que todos hoy se sientan campana, que sus parejas sean un bombón, que sus amigos sean un pedazo de pan y que ninguno de ellos, ninguno, se les destiña.
Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así, que anda el tiempo buena cara y todo cambia.
Ay, no hay que llorar, hay que llorar.
Vivir cantando,
oh, 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 oh
Amigos, es Celia Cruz interpretando La vida es un carnaval. ¿Qué es para el cubano una mujer sin curvas? Es una tabla de planchar. ¿Y cómo decimos que fulano es un ignorante? A veces nos olvidamos del tronco de yuca y del ñame con corbata y solo decimos que es un tolete, ¿no? Y un gil, me dice Patricia. Hay quien dice, señoras y señores, fulana es mi pelota. ¿Y qué querrá decir con eso de la pelota? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Fausto Carel.
Profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Ha sido Charles Aznavour interpretando su preciosa canción Venecia sin ti, interpretándola en español, por supuesto. Entre las ciudades más bellas del mundo, ustedes lo saben, está Venecia. Y Venecia cuenta con un festival internacional de cine que durante las últimas dos semanas ha mantenido ocupada a mucha prensa europea. El festival ofrece una muestra de películas procedentes de distintas partes del mundo y cuenta este año con una presencia fuerte de películas procedentes de Latinoamérica. Las películas en este festival que compiten por el León de Oro son películas escogidas por un jurado muy específico. El premio por excelencia es ese, el León de Oro. Y la ciudad y sus alrededores, pues son en estos días un hormiguero, o más bien una pecera. Una pecera llena de directores y productores de cine, actores, actrices, críticos y personajes ansiosos de llamar la atención. Alberto Barbera, amigos, el director del evento, ha hecho una declaración sorprendente. Las películas más interesantes nacen en América Latina, ha dicho Barbera. El único cine que está contando cosas nuevas y proponiendo talentos con estilos distintos. Y aunque yo no soy un experto en estas cuestiones, esa opinión me ha parecido algo exagerada, ¿no? Es el cine latinoamericano el único cine que está contando cosas nuevas y proponiendo talentos con estilos distintos. Yo le pregunté a Fausto Canel, el cineasta y crítico cubano de cine, si alguna vez había estado en el Festival de Venecia, y Fausto me dijo que sí. De manera que inmediatamente le propuse que nos hablara de él, de su opinión de ese festival, y que luego nos hablara de las declaraciones de Alberto Barbera. Hola,
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Te gusta o no te gusta esa canción de Aznavour?
Me encanta, pero en francés. En francés.
Bueno, a mí me parece que es preciosa
en cualquier idioma imaginable. Cantando... Cacheto mío. Nada de eso me gusta en español. Me gusta en inglés o en francés.
Bueno, pero acércate más. Suena más. Suena más a tono con nuestros gustos. Fausto, el festival o la Mostra Internacional de Venecia está celebrando su 72ª edición. Es decir, su versión número 72. ¿Cuándo estuviste tú allí y por qué?
Bueno, el festival fue creado en los años 40, creo que en el 42, por Mussolini. Uh-huh. Yo no fui a ese. Yo fui al del año 66, porque a mí me habían invitado a un festival en Italia, en la ciudad de Pesaro, y los señores de seguridad del Estado no me habían dejado ir. Parece que me había portado mal. Sin embargo, cuando llegó un crítico de cine soviético y vio mis películas y me invitó él, ya era como más delicado decirle al soviético que no. Y ocurrieron cosas muy curiosas que finalmente me llevaron a Italia.
¿A Italia de visita?
De visita, sí. No, yo hice un largo viaje por Europa y después regresé a Cuba. Ajá. Pero sí, de visita. Y la gente de Pésaro se lamentaron que yo no hubiese venido al festival. Y a cambio consiguieron una invitación al Festival de Venecia.
Es decir, Luis, no fue a través de Cuba entonces.
No, para nada. Fue el Festival de Pésaro que me consiguió la invitación. Y es un festival muy atractivo porque primero ocurre en la isla del Lido, que es una isla que está enfrente del Gran Canal, isla preciosa, y además, imagínate tú, no es una de las más importantes o más bonitas ciudades del mundo, es la más bonita ciudad.
Es una belleza.
Es una maravilla de ciudad. Sin embargo, esto ocurre en finales del verano, en septiembre, y todavía hay millones, literalmente millones de turistas.
Sí, lo sé.
Es una cosa espantosa porque no puedes caminar de tantos turistas. Y imagínate tú, si ya en el 66 yo veía a los turistas
como, lo que es hoy en día,
como un problema de caminar, hoy en día con los cruceros es horrendo.
¿Y recuerdas algunas de las películas o de los actores que figuraron en aquel festival o ya has borrado eso? ¿Algo que te llamara la atención de manera muy especial?
Jane Fonda. Sí.
Bueno, mira, una excelentísima actriz.
Sí.
Además de un personaje polémico. Sí, yo sé.
Tiene otras cualidades. Sí, ella estaba allí con Vadim, que era su marido en aquel momento. Uh-huh. Acababan de hacer una película bastante interesante que se llamaba La Casa. Ajá. Yo vi la película y fui a la conferencia de prensa, vi varias películas, conocí a unos críticos de cine españoles que estaban por allí, quienes a su vez se convirtieron en buenos amigos míos en el futuro. Sí, vi bastantes películas. ¿Cómo te explico? El festival de...
Perdón, ¿todavía no habías estado en Cannes?
Todavía no había estado en casa.
Exacto.
Por lo tanto, no podía comparar. Lo que sí era maravilloso es poder coger el vaporeto, el barquito, y irse a Venecia.
Claro, claro.
Y allí estaba la Bienal de Pintura. Entonces, aquello fue ver los mejores artistas del mundo en aquella exposición. Ahí con tus propios ojitos.
Sí. En esa ciudad maravillosa.
Entonces yo te confieso que yo me pasaba mucho tiempo caminando por Venecia y no viendo películas.
Claro. Claro, la mejor película era, la ciudad.
Venecia.
Era la ciudad.
Donde Vadim había hecho una maravilla de película que se llamó Sucedió en Venecia.
Claro, por supuesto, cierto, cierto.
Y le di mucha importancia a caminar.
A sentir la ciudad.
A sentir la ciudad, que es una ciudad que hay que caminarla. Porque como es una ciudad sobre el agua, ajá, tú tienes que sentir el agua.
Sí. No, rodeándote y debajo de ti.
Sí, sí, es muy, muy interesante como
además, está
como
llena,
experiencia.
Está,
sí,
llena de esos callejoncitos donde uno, sí, se pierde con, sí, gusto y sale.
Ahora, no hay que ir en verano, ¿eh? Sí. Es horrendo el verano ahí, por eso, ¿no? Por
la cantidad de turismo.
Por los turistas. Otra vez que fui a Venecia, esa sí fue, yo he ido como 4 o 5 veces a Venecia. Una vez viajé de París a Roma. Y entonces aproveché el viaje para pasar por Venecia. Milán, Venecia, Venecia, Roma. Y llegamos veníamos en automóvil. Llegamos al enorme parqueo que hay del lado continental de la península.
Sí, sí. Tierra firme.
Exacto, eso es lo que estaba buscando, tierra firme. Y ahí aparcamos el automóvil. Y entonces nos metimos en el vaporeto, en el gran vaporeto que recorre desde arriba donde está el parqueo, todo el gran canal.
Esa es una experiencia
hasta la plaza de San Marcos.
Extraordinaria.
Eran las 11 de la noche. Era noviembre y era una bruma blanca.
Qué maravilla.
Que se iba abriendo a medida que iba avanzando aquel barquito, uh-huh, y se iba entrediendo y finalmente viendo Venecia.
Qué maravilla.
Esa fue una entrada que me puso los pelos de punta.
Claro, claro, claro. Tú sabes que hay un libro maravilloso, te lo recomiendo, titulado Marca de Agua, de Joseph Brodsky, el gran poeta ruso, premio Nobel de Literatura, dedicado por completo a Venecia. Y recuerdo que entre las cosas que narra, tiene que ver con lo que acabas de decir, él se iba todos los inviernos a Venecia, a pasar allí el invierno. Recuerda la niebla. La niebla
es maravilloso.
Que cubría toda la ciudad y las calles. Y hay un momento en que narra la experiencia, según él, de salir de la casita de huéspedes donde él se quedaba a buscar cigarrillos o algo a una bodega cercana y sentir cómo a medida que él iba avanzando por la calle, él iba creando un túnel con su persona dentro de la niebla.
Exacto.
Era tan espesa que se sentía que él estaba como que cavando en la niebla.
Exacto.
En la niebla.
Eso es lo que hacía el barquito este.
Cavar.
Cavaba un túnel en la niebla y a medida que se iba abriendo la niebla...
El milagro de Venecia iba apareciendo.
Iba apareciendo, que es una cosa absurda. Porque no llegas a Venecia, llegas a un parqueo desolado, lleno de automóviles. Y te montan un barquito y de pronto aquello se empieza a abrir.
Y el milagro, ocurre el milagro delante de ti, ¿no?
Bueno, es la Venecia que está en Sucedió en Venecia de Vadim, claro, que es la más bella Venecia, la Venecia de invierno.
Además del premio de oro, se entregan otros premios en este festival, Fausto. El León de Plata al mejor director, el Gran Premio del Jurado. ¿Qué es eso del Gran Premio del Jurado? ¿Cuál es la diferencia entre ese premio y el León de Plata?
Compromisos políticos.
Entiendo. Es decir, el primero se da porque sí y el segundo se da para quedar bien con alguien.
Claro. El primero se da porque se supone que sea la mejor película, aunque no siempre es cierto. Después el de plata es un premio de consolación al que también compitió.
Merecía.
Y después el premio especial del jurado es generalmente a la película que tenía una calidad tan interesante que mereció la pena premiarla, aunque no estuviese totalmente conseguida y que por lo tanto no se le podía dar el primer premio. Eso es lo que generalmente ocurre con esos premios en todos los festivales, más o menos la estructura.
¿Cuán importantes son estos premios a los efectos del mercado y del reconocimiento internacional?
Ninguno.
¿No tiene importancia este premio? ¿No tienen importancia
este premio? Que el Festival de Venecia ha perdido importancia enorme. Y te lo explico rápidamente.
No, te puedes abundar porque me interesa el tema.
Te decía que lo creó Mussolini. Fue un gesto de propaganda fue un gesto para crear una industria que la quiso crear, y de hecho la creó, aquel cine de los teléfonos blancos, que eran comedias dramáticas donde la gente era muy bien vestida y eran muy ricas, creando una imagen de Italia que no era real. Uh-huh. Después el neorrealismo cogió,
echó abajo todo eso.
Los mismos directores, porque Rossellini empezó, claro, Rossellini y Fellini y Antonioni y toda esta gente empezaron trabajando en la industria que había creado Mussolini. Entonces, con el final de la guerra, los jóvenes directores crean el neorrealismo. Uh-huh. Y empiezan a mandar sus películas a Venecia. Y Venecia se convierte en un enorme festival maravilloso, porque además es el showcase, es el lugar, la vitrina, donde se están poniendo las películas más interesantes, no de Latinoamérica, sino de Italia, ajá, o de Europa, ajá, en ese, ajá, momento, reflejando la realidad de
Italia,
de la posguerra.
De la posguerra. Estamos en los años, a finales de los años 40, ¿no?
Exacto. No, estoy en el año 45.
45, inmediatamente después, entonces, 45, de la guerra.
45, 46, estoy en Roma, Ciudad Abierta. Claro,
claro. Estás convaleciendo de la guerra, en otras palabras.
Claro, y esta gente está con la cámara en la mano filmando cosas, porque entre otras cosas, porque no tienen ni dinero ni para alquilar equipo, no hay equipo. Entonces, bueno. Entonces los 40 y los 50 tienen mucha importancia Venecia, pero se creó desgraciadamente una estructura política en Italia, donde los partidos políticos que tomaban el poder, acuérdate que en Italia es un sistema parlamentario, no presidencial. El presidente no tiene ninguna importancia, es un señor para recibir a los invitados extranjeros, pero no es una figura política.
Es la reina de Inglaterra.
Entonces, lo que funciona es el parlamento. Ajá. Y el parlamento nombra un ministro por la coalición de partidos pequeños que se ponen de acuerdo. Esas coaliciones se caen cada 15 días y vienen otros y suben y bajan. Lo cual hace del gobierno de Italia un gran choteo, una gran broma, un gran descalabro. Okay. Un lugar donde Berlusconi puede llegar a ser, es como decir que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. Bueno. Es decir, la misma decadencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los que deciden quién es el director del Festival de Venecia es el partido en el poder.
Entiendo.
Entonces, el festival cambia de posición cada año, porque cada partido que tiene el poder ese año
decide lo que hace el festival.
Decide la política del festival. Ese año. Uh-huh. Y va transformándose y va transformándose. Entonces es un desparpajo, es un descaro. Y el festival empezó a perder importancia. De la misma manera que perdió importancia Italia como país serio políticamente, porque es un país que nadie lo toma es serio políticamente, porque es un descalabro.
Un relajo.
Es un relajo, exacto. Esa es la palabra. Mientras que en el año 48 los franceses crean Cannes.
Ajá.
Cannes empieza por debajo de Venecia, por las razones que hemos dicho, porque no tenían a esos directores que estaban trayendo las películas más importantes. Pero tiene la inteligencia, el Estado francés, de separar la política. Entonces hay un presidente del festival que se elige independientemente de la política, cada 2 años o 4 años, lo que sea, y ese señor es autónomo.
No está comprometido con el gobierno de turno.
Exacto. Entonces eso le fue dando a aquel festival que empezó más bajo que de Venecia, le fue empezando a dar
un prestigio
que Venecia perdió y ha perdido hasta el día de hoy.
Entonces, ¿no ha podido recuperar ese brillo original?
No.
Una pregunta. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Alberto Barbera, el presidente, el director del evento este año, de que, y voy a repetir sus palabras, el único cine que está contando cosas nuevas y proponiendo talentos con estilos distintos es el cine latinoamericano? Se supone que tú me contestes, no que me hagas... un gesto facial.
Y un silencio.
Un silencio. Me has dicho, sin decir, pero me has dicho, interpreta mi silencio, ¿no?
Sí. Esto no sé, mira, yo no sé lo que está pasando con este... Esto obviamente es una exageración. Yo no dudo que haya dos o tres películas interesantes. Están hablando de la película de Pablo Trapero,
El Clan.
El Clan. A lo mejor la película es buena, pero no puedes decir que Latinoamérica está siendo
el único.
El único. No, me parece que están exagerando. Y me temo que haya intereses creados detrás de todo esto.
A pesar de la distancia entre Venecia y Latinoamérica.
No, porque hay... Es que desgraciadamente ya...
Intereses mercantiles.
Mercantiles, claro. Ahí hay intereses mercantiles. Alguien está lanzando el cine latinoamericano
en Europa.
En Europa. Y le interesaba que este festival fuese la vitrina del cine latinoamericano y se han movido intereses y se han movido presiones y por eso seguramente le van a dar el premio al señor Trapero y seguramente este hombre seguirá diciendo que el cine latinoamericano es el más interesante del mundo. Yo creo que es una exageración, perdón.
Yo creo que es una irresponsabilidad, ¿no?
Claro, pero ese es el problema que pasa con Venecia. La irresponsabilidad política que hay detrás de Venecia.
Claro.
¿Sabe Dios si el primer ministro les dijo, oye, vamos a quedar bien con los latinoamericanos, nos conviene quedar bien con los latinoamericanos? ¿Qué sé yo?
Hay un gran público en Latinoamérica.
Hay un gran público en Latinoamérica.
Somos muchos.
Claro.
Claro.
Es decir, o viceversa, a lo mejor los latinoamericanos quieren tener una posibilidad de distribución. Es cierto también que el cine americano tiene, o el cine anglosajón, el cine en inglés, tiene una importancia enorme hoy en día. Por las series, por la televisión, por todo esto. Y por lo tanto, las pequeñas cinematografías se tienen que inventar...
Su propia importancia.
Su propia importancia, exactamente. Nunca mejor dicho.
Qué cosa tan, tan tremenda. Y me decías algo del diario español El País.
Bueno, que el País se hace un poco cómplice de todas estas cosas, porque El País, que es un gran periódico... y es posiblemente uno de los mejores periódicos europeos, ha creado una edición América. América quiere decir América Latina. Todo lo que ellos puedan sacar a flote de Latinoamérica y convertirlo en un gran acontecimiento, lo hacen. ¿Por qué? Porque de alguna manera están alentando a los lectores...
A leerlos.
A leerlos.
Ajá.
El otro día publicaron que el cine mexicano... estaba pasando por un momento estelar. ¿Y tú sabes cuáles eran las dos películas estelares del cine mexicano?
¿Cuáles?
Birdman.
Y Gravity.
Y Gravity.
Pero no son películas mexicanas. Están dirigidas por mexicanos que viven en Estados Unidos hace muchos años. ¿No?
O en Inglaterra, porque Cuarón vive en Inglaterra.
Exacto, exacto.
Entonces, es como decirte que Psycho es una película inglesa.
¿Y cuál era?
Chinatown de Polanski es una película polaca. No, ¿qué estás diciendo? Aunque Cuarón haya nacido en México y él sea mexicano, esa película está impostada en un tipo de cine que no se hace en México.
Bueno, es que no podría hacerse tecnológicamente.
Exactamente.
Quizás, ¿no? Hace falta mucho dinero para hacer una película.
Y mucha tecnología que no existe en México. Entonces, decir que ese cine... es el cine mexicano y por lo tanto está pasando su mejor momento, es una tontería. Es más, es una falta de respeto a la verdad.
Volvemos a la irresponsabilidad que obviamente cunde en algunos medios, ¿no? Por cierto, creo que es Cuarón el que está dirigiendo el jurado del Festival de Venecia este año, creo que sí. Así que ya tú ves que todas las fichas caen de una forma u otra.
Todos los caminos conducen a Roma, a Venecia.
Qué curioso. Fausto, nada, entonces tú no estás muy pendiente de los resultados de este festival, por ejemplo.
Me da igual.
Bueno, pero eso no te ocurre con Cannes, por ejemplo, ¿no?
Ah, no, pero Cannes es un festival serio.
Ni te ocurre con el Oscar tampoco, en cierta forma.
No, claro, y dentro de... están los premios BAFTA ingleses, están los premios, inclusive los Goya españoles, está el Festival de Toronto. Es decir, hay una serie de festivales que son mucho más serios.
A pesar de que no se celebran en Venecia.
Ah, eso es lo grave.
Ese es el problema.
Eso es lo triste.
Gracias. Amigos, hasta pronto.